Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Como es habitual, Sari Torio en el control y José Carlos Leinez y Carmen Leinez en la dirección y también al micrófono, os enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Bien nos escuchéis en directo o en diferido o a través de las ondas por internet o como preferéis en el futuro, gracias por haber elegido nuestro espacio. Hoy traemos hasta las ondas una de esas fechas que siempre da gusto celebrar, las efemérides del nacimiento de un gran escritor. Es más, tal vez el novelista valenciano más conocido, traducido y admirado dentro y fuera de nuestras fronteras. Se trata, claro está, de Vicente Blasco Ibáñez, de quien este 2017 se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Para hablarnos de él, tenemos dos invitados de excepción, la escritora y filósofa y directora de la Casa Museo Blasco Ibáñez, Rosa María Rodríguez Magda, y el periodista y escritor Basilio Trilles. Buenos días y muchas gracias a los dos por estar hoy en este cruce de caminos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Gracias por estar aquí. Rosa María, desde la Casa de Museo Blasco Ibáñez, ¿cómo se está viviendo el 150 aniversario de este escritor?
Bueno, realmente con una euforia tremenda y una cantidad de trabajo, pero de una manera muy, muy agradable. Hemos comenzamos hace tiempo ya con la presentación de un libro inédito que editó la Casa Museo, el Ayuntamiento de Valencia, que es precisamente la biografía de Blasco Ibáñez escrita por su hija Libertad. Y posteriormente hemos celebrado, como siempre, todos los años, el 28 de enero pasado, que es la fecha en que falleció Blasco Ibáñez, como siempre, el alcalde de Valencia, unido a las asociaciones blasquistas, pues depositó una corona de laurel en la tumba de Blasco Ibáñez. Y el día siguiente, el 29 de enero, era precisamente la fecha en que nació Blasco Ibáñez, justamente el 150 aniversario. Y celebramos en la Casa Museo una gran fiesta con una vestita teatralizada donde el propio Blasco Ibáñez recibía a sus amigos. Debo agradecer también al Club de Lectura de Navajas, que vinieron vestidos de época, finales del 19 y principios del 20. Hubo talleres, cuentacuentos, todo esto se va a repetir cada primer domingo de mes a las 12 en la Casa Museo. Pero bueno, hay una serie de actividades previstas, exposiciones, publicaciones, conferencias. Va a ser un año tremendamente activo.
Rosa María, la gente está confusa porque no saben, preguntan, ¿y a quién pertenece la Casa Museo Blasco Ibáñez?
No, la Casa Museo Blasco Ibáñez forma parte de los museos municipales, por lo tanto, pertenece al ayuntamiento. Está construida sobre los cimientos de lo que fue, en principio, la Casa de Blasco Ibáñez veraniega, y que el ayuntamiento compró esos terrenos y sobre ellos, porque la casa estaba ya destruida, edificó esta Casa Museo, de que ahora precisamente cumple 20 años.
Ya, es que mucha gente no lo sabe y pregunta, ¿y de quién es la casa? ¿Es de la familia?
Del ayuntamiento.
Es del ayuntamiento.
Y de todos los valencianos.
Bien, eso está muy bien. ¿Cuál es la programación que se desarrollará a lo largo de este año?
Bueno, un poco ya te he ido comentando, pero podemos avanzar más cosas. Hay diversos niveles. Por un lado, queremos que la ciudadanía y la gente que se acerque a Valencia vea en la Casa Museo un faro de esta celebración, porque allí guardamos los objetos personales, los libros, las traducciones, lo que puede ser un trayecto por la vida y obra de Blasco. Pero no solamente pensamos en la difusión, también queremos que los niños, por ejemplo, se acerquen con diversas actividades. También los clubes de lectura de las bibliotecas municipales van a leer este año obras sobre Blasco Ibáñez. Está estamos colaborando con diversas asociaciones blasquistas que organizan a su vez actos en diversos lugares. Es más, todos los jueves, los primeros jueves de cada mes en la Casa Museo, de los terceros jueves en el Museo de la Ciudad y los cuartos jueves en el Museo de Historia, hay una conferencia sobre Blasco Ibáñez organizada por la Asociación Vicente Blasco Ibáñez en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Por otro lado, está prevista la publicación de Flor de Mayo con las ilustraciones de Segreyes. Dentro de muy poco presentaremos también un trabajo tremendo de investigación que se ha venido realizando, que es la edición de una bibliografía de todo lo que se ha publicado en el mundo sobre Blasco Ibáñez desde 2003 a 2015, en inglés y en español comentada.
Qué interesante.
No sé, hay infinidad de actos.
Rosa María, debe ser un lujo trabajar en la Casa Museo Blasco Ibáñez, ¿no? Y más viendo la mesa, esa que está sonada tan cerca en la terraza, que eso es maravilloso.
Sí, es un lujo precisamente porque una piensa que está en el mismo sitio donde estaba Blasco Ibáñez, donde escribió, por ejemplo, Cañas y Barro, y que está viendo el mismo mar Mediterráneo, la misma playa de la Malvarrosa. Es un privilegio.
¿Y cuándo te comenzaste a hacerte cargo de esta casa? ¿Hace ya mucho tiempo?
Sí, en el 2009 comencé a asumir la dirección de la casa, y vuelvo a reiterar que bueno, tanto la tarea de difusión como de construcción de el centro de investigaciones, pues es una tarea muy, muy gratificante. Y sobre todo el que en las diversas actividades muchas veces se acercan muchos ciudadanos que te dicen, pues fíjate, yo, mi abuelo ya tenía estas obras de Blasco, lo hemos leído. Entonces percibes como un sentimiento muy, muy cercano de identidad y de cariño hacia el personaje.
Sí, es verdad. Es que yo creo que no encuentras a nadie que no te diga, ay, pues mira, mi abuelo, en casa de mi abuelo había el libro, o en casa de mi padre, o mira que yo los veía desde pequeño, y eso hace mucha ilusión. ¿Y cuál es la actividad que tenía antes la Casa Museo? ¿No había nada antes de entrar vosotros?
Bueno, la historia de la Casa Museo es, aún antes de ser convertida en museo, es curiosa. O sea, Blasco Ibáñez la construye. Y bueno, allí está realmente poco tiempo, porque posteriormente ya tiene toda su labor más centrada como diputado en Madrid, y después ya con su conquista, digamos, casi internacional. Después esta casa, durante la guerra, pues la familia la tiene que abandonar, posteriormente es confiscada y pasa a ser escuela de flechas navales de la Falange, que la tiene durante bastante tiempo. Después es devuelta a la familia, pero bueno, ya está en un grado de posterior de deterioro, que es ocupada por familias marginales, hasta que al final de los años 60 se compra a la familia, y es posteriormente cuando ya se construye lo que hace 20 años lo que es la Casa Museo, que con donaciones, la donación de la familia y posteriormente depósitos y otras compras, forma parte de la Casa Museo que actualmente se puede visitar.
Pues Rosa María, no es la primera vez que vienes a nuestro programa, y sabes que el invitado elige una de las canciones para escuchar. ¿Cuál es y por qué has elegido? ¿Cuál es la que has elegido y por qué?
Bueno, es una canción muy curiosa. Es el himno a Cervantes, compuesto a la ciudad de Cervantes. O sea, Blasco Ibáñez es invitado a hacer un ciclo de conferencias en la Argentina. Después decide, porque el gobierno le ofrece una serie de territorios para construir diversas ciudades, y él se lleva a colonos valencianos y funda dos ciudades, Cervantes y Nueva Valencia. Pues bien, Cervantes, cada 4 de octubre, porque fue fundada el 4 de octubre de 1910, cada 4 de octubre recuerda cómo fue fundada por Blasco Ibáñez. Y el himno de la ciudad está dedicado se ha compuesto un himno dedicado a Blasco Ibáñez, que yo creo que es entrañable.
El silencio y el viento sembró en el aire la maldición del olvido, sepultada en arenales, pero hoy destapé la tumba del recuerdo Blasco Ibáñez, pero hoy destapé la tumba del recuerdo Blasco Ibáñez. ¿A dónde se fue tu nombre? Tal vez se perdió en el tiempo, o andará en la geografía de mi pueblo Río Negro, o perdido entre los montes, acariciando un lamento, o perdido entre los montes, acariciando un lamento. Tu destino aventurero, conflictivo y arrogante, se confundió en el desierto y fuiste un solo amante. Para que nazca mi pueblo en tu memoria, Cervantes, para que nazca mi pueblo en tu memoria, Cervantes. Caballero del silencio, amigo de soledades, quisiste mostrarle al mundo que el mundo tiene lugares tan bellos y tan profundos, tan tristes como tus males, tan bellos y tan profundos, tan tristes como tus males. Soñador de mil caminos, caminador de quebrantos, la semilla que plantaste fue germinando de a rato, porque tuvo mucho tiempo peleando con el fracaso, porque tuvo mucho tiempo peleando con el fracaso. Destino aventurero, conflictivo y arrogante, se confundió en el desierto y fuiste un solo amante. Para que nazca mi pueblo en tu memoria, Cervantes, para que nazca mi pueblo en tu memoria, Cervantes, Cervantes.
Estáis escuchando Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado hoy al 150 aniversario del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez. Vamos a cambiar ahora de invitado para alternar lo histórico con lo literario de la mano del novelista Basilio Trilles. ¿Qué vigencia tiene Blasco Ibáñez y como novelista en el siglo XXI? ¿Basilio?
Bueno, pues vigencia, yo creo que total. Lo que pasa es que en nuestro país sigue siendo un desconocido, Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, bueno, todos conocemos que su trayectoria se vio en este país empañada por el propio carácter, por el propio perfil de Blasco, una persona que era sobre todo un hombre de acción. Fue político, fue periodista, fue escritor, y que sus coetáneos pues precisamente no lo veían como un ejemplo a imitar. Sin embargo, Blasco fue el creador del bestseller moderno, fue una persona que pasó el nombre no solo de Valencia, sino de España. Él era valenciano y español y tenía gala serlo. Y bueno, pues su renombre y su nombre, valga la redundancia, sonaron con mucha fuerza durante el principios del siglo XX y todavía hoy en Estados Unidos de América es considerado no solo como un gran novelista, sino como un auténtico héroe de la libertad. Por lo tanto, yo creo que debería estar vigente, pero muy vigente, Vicente Blasco Ibáñez, porque hay que leer sus novelas, hay que leer sus artículos. Claro. Y muchos de ellos, muchas de esas novelas y muchos de esos artículos son perfectamente extrapolables a la realidad actual, ¿no? En la que vivimos pues una sociedad con muchas carencias y con una situación pues que todos sabemos cuál es. Entonces, yo creo que ojalá Vicente Blasco Ibáñez estuviese más vigente y lo que contaba Blasco, lo que preconizaba Blasco, calara más en la sociedad actual, que está muy carente de valores y con una situación que muchas veces nos alarma, ¿no? Y hay pocas voces que sean las que denuncien con la contundencia que seguro Vicente Ibáñez denunciaría ahora mismo.
Lo haría, exactamente.
Lo que estamos viviendo. Yo sí que quería hacer un apunte, primero dar la enhorabuena a Rosa María, a la Casa Museo, al Ayuntamiento de Valencia, por todo lo que están haciendo, que es muy importante.
Sí, mucho.
Pero yo creo que se ha perdido, por parte de otras instituciones que deberían estar más ahí, yo creo que se ha perdido una gran oportunidad con este 150 aniversario, que es una fecha súper importante, para darle un relieve más nacional a la figura de Vicente Blasco Ibáñez. Sí. Que no sea solo la Casa Museo, el Ayuntamiento de Valencia, quienes estén haciendo cosas. Yo creo que la Generalitat Valenciana, que el otro día inauguró una exposición, debe subirse al tren con cosas mucho más potentes y, sobre todo, yo creo que intentar convencer al Ministerio de Cultura de este país para que todavía queda año. Para que se suban al tren y que este escritor tenga una repercusión mucho más allá de Valencia y la comunidad valenciana. Yo creo que no solo Valencia, que siempre lo ha tenido en cuenta, sino España, como país, tiene una deuda todavía muy grande con Vicente Blasco Ibáñez. Tiene que sigue razón. Siendo el gran desconocido a
sí,
nivel
sí,
nacional.
Es verdad. Y a propósito, que volvemos a la canción que ha traído Rosa María, qué emotiva, qué bonita, ¿no?
Bueno, sí, parece entrañable que lo recuerden tan lejos de aquí, de Valencia.
Sí. Bueno, seguimos.
A mí me ha encantado también.
¿Verdad? A mí también. Bueno, Basilio, ¿cuáles son las grandes innovaciones que produjo en la novela? ¿Hay que valorarlo por otras aportaciones diferentes también, aparte de la novela?
Bueno, Blasco, aparte de la novela, Blasco procede del periodismo. Es decir, es periodista, es escritor. Esto lo vamos a ver, un fenómeno que se va a desarrollar de forma muy importante a lo largo del siglo XX. Yo siempre lo digo, los más grandes escritores del siglo XX proceden del periodismo.
¿Cómo tú?
Hemingway,
¿cómo
los tú? Pasos... Bueno, yo me quedo en eso, en periodista, escritor y ya está. Pero los grandes, no hay más que ver, ¿no? De García Márquez, Dos Pasos, Hemingway, muchísimos, ¿no? Blasco Ibáñez. Yo creo que Blasco Ibáñez es el precursor. Aquí se habla, en los años 60 se inventó aquello del nuevo periodismo, pero yo creo que Blasco Ibáñez ya lo practicaba, ¿no?
Sí.
Con su carácter tan, tan directo. Y bueno, y después esto se ve reflejado en toda su obra. Y yo creo que Blasco es un escritor que va a los sitios para contar lo que ve. En cambio, sus coetáneos estaban en la mesa camilla intentando arreglar el mundo. Buenos escritores, pero desde otra óptica. Entonces ahí Blasco es una persona que dice, bueno, este tío habla muy claro, escribe muy claro, y evidentemente yo creo que es como una revolución interna en aquella época en este país, ¿no? Y lee sus novelas, lee sus artículos y dices, bueno, Blasco no era de aquel tiempo, Blasco era un...
Sí, sí, es verdad.
Era un adelantado, ¿no?
Sí.
Y por eso creo que, entre otras cosas, porque también era un hombre dedicado a la política, pues no cayó bien entre sus coetáneos, y de hecho busca si no está ni en la generación del 98.
Por eso te preguntaré ahora después.
Rosa María, que es más especialista en estas cosas.
Precisamente por su enfrentamiento con la generación del 98.
Claro, pero es curioso que después esto ha perdurado y no está tampoco. O sea, nadie lo rescata. Por eso digo que, oiga, a ver quién viene y rescata a Blasco. Y ahora es un momento bueno.
Sí, sí, yo creo que tienen
para potenciarlo a nivel nacional e internacional.
Buena oportunidad.
Claro.
¿Y crees, Basilio, que Blasco Ibáñez sigue siendo actual o se aprecia en él un paso del tiempo? Que es más o menos lo
hombre,
que estábamos diciendo.
Hombre, estábamos diciendo que Blasco era un adelantado de su tiempo. Hombre, evidentemente...
En pero ahora cosas... la gente joven, ahora si lo empieza a leer, ¿qué crees? Pensará
que... Yo creo que le va a encantar Blasco a la gente. ¿Sí? Joven. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Blasco tiene un estilo que precisamente a la gente joven... bueno, que están esperando cosas. Blasco es descriptivo, realista, y yo creo que les... Yo aconsejo, bueno, aprovechemos esto para que todos los estudiantes que nos estén escuchando y todos los radioyentes se decidan, aprovechando. Pues fenomenal. Se llevarán gratas sorpresas con Blasco Ibáñez y con novelas de muy alta calidad. Pero sobre todo el mensaje, ¿eh? El mensaje de libertad, de igualdad, está ahí. Y eso, pues, hace falta.
Claro.
En estos momentos, pues lees muchas novelas que al final todos son cosas un poco anodinas, pero es que Blasco, yo creo que va a despertar el interés a cualquier estudiante que empiece a leer una novela de Blasco, le va a despertar el interés y va a descubrir cosas muy interesantes.
Muy interesantes, eso sí que es verdad. ¿Y por qué crees que su vida no ha sido llevada a la pantalla con seriedad, lejos del chabacanismo que hizo Berlanga?
Pues mira, yo siempre aprovecho para denunciar el chabacanismo que hizo Berlanga, y que además, no hay que ocultarlo, el guionista fue Gómez Rufo, un escritor español, que tampoco lo acertó. Entonces, yo creo que Berlanga es un excelso director, tiene muy buenas películas, buenísimas, auténticas joyas, pero con Blasco falló de forma estrepitosa.
Sí.
Me parece infumable lo que hizo con Blasco Ibáñez. No se puede frivolizar de esta manera un personaje como Vicente Blasco Ibáñez. Yo estoy muy cabreado siempre con esto. Y yo creo que esa mala experiencia ha enturbiado posibles proyectos sobre Blasco Ibáñez de cara a la pequeña pantalla o al cine, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahora también es un buen momento para relanzar este tipo de iniciativas. Que, a ver, si hay algún productor o alguna empresa cinematográfica, bueno, pues que repesque el nombre de Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, yo me ofrezco, yo tengo una novela
claro
que se llama Tiempo de Valientes, que creo que es bastante cinematográfica,
que da juego,
pero bueno, aparte de esto, quiero decir que sí, debería cualquier país, un personaje de esta envergadura lo tendría de otra manera considerado, y evidentemente, ya que fue un fiasco lo de Berlanga, ya habrían hecho alguna producción cinematográfica en condiciones y a la altura. Esperemos que ahora año podamos seguir reivindicando y mover los hilos que podamos para que esto sea al final un logro,
a la propuesta de que lleven a la pantalla tu magnífica novela.
Sería estupendo.
Muchas gracias.
Es que es muy interesante, la verdad. Yo, bueno, ya estuviste aquí.
Pasa que es todo muy complicado.
Ya la conocen nuestros oyentes, ya saben de tu obra, aunque luego si quieres no lo recuerdas poco. Bueno, y antes habéis apuntado a algo, si pertenecía o no a la generación del 98. A ver, explicarme eso un poco mejor. ¿Pertenece o no?
Totalmente, aquí está Rosa María.
A ver.
Bueno, pertenece, digamos, cronológicamente. Lo que pasa es que él está muy influido por el naturalismo francés, sobre todo, y quizás su forma de narrar parece en ese momento un poco antigua comparada con lo que está iniciando la generación del 98, pero es falso, porque posteriormente esa estructura narrativa pervive actualmente. Y por otro lado está la diferencia entre el casticismo y la idea de la reivindicación de España del 98 y el internacionalismo nacionalismo de Blasco Ibáñez, aparte de que lo odiaban porque ganaba mucho dinero y era muy conocido internacionalmente.
Claro, claro.
Claro, claro, pero es que yo creo que incluso antes de que ganara tanto dinero ya lo odiaban,
ya,
¿no?
Ya lo odiaban, sí.
Porque
sí.
Además también era muy reivindicativo, porque no hay más que ver las crónicas que él escribe y los artículos que escribe sobre la guerra de Cuba. Pasa que, claro, como era tan antimonárquico,
claro,
y tan anticlerical, pues claro, ahí había una fusión de cosas explosivas, ¿no?, en el momento, ¿verdad?
Sí, he tenido mala suerte porque después la generación del 98 sí que ha pasado a los manuales de texto y se ha estudiado, y en cambio él ha quedado como una
desubicado
figura,
él ha quedado desubicado,
desubicado. Sí, sí.
O sea, no aparece en ningún lado, ningún, ¿verdad?
Qué pena, ¿no?
Bueno, siempre,
yo creo que nunca
siempre se
tiene...
está a tiempo, yo no paro de decirlo, de rescatar.
Claro, claro.
Vamos a rescatar. Sí.
Pero
¿verdad?
Es que también de quitar algo que tenemos no lo,
bueno,
no
pues
lo
este
entiendo,
es un poco,
pero es así.
Pues eso es este país.
¿Y creéis que es fácil encontrar en España, a caballo de los siglos XIX y XX, escritores con las miras internacionales que siempre tuvo Blasco Ibáñez?
Hombre, ahora mismo el tema de los escritores españoles está muy complicado. ¿A quién tenemos ahora mismo? A Ruiz Zafón, por ejemplo, que tiene una repercusión internacional. Pero no tiene nada que ver lo que escribe Ruiz Zafón con lo que estamos hablando.
Claro, nada.
Uno que podría ser un poco más similar, Pérez Reverte. Pérez Reverte tiene un impacto internacional importante, pero no tiene ni el carisma de Blasco, ni... Ahora mismo yo no veo ningún escritor español con esa carga, no solo ya por los éxitos que pueda tener a nivel internacional, sino... por la carga del personaje. Yo ahora mismo no veo a ninguno. ¿A ti qué te parece, Rosa María?
No, ni en la época tampoco de Blasco Ibáñez. Es que es muy muy difícil que se aúne,
claro,
ese éxito internacional que tuvo Blasco en su momento.
Bueno, y sobre todo lo que es la propia personalidad para la redundancia, del personaje, ¿no? Del autor, ¿no? Es que, claro, es que Blasco es mucho Blasco.
Es mucho Blasco, la verdad es que
Es que
sí.
por eso, insistiré, hay que invitar a la gente a que conozca a Blasco. Se llevarán una gran sorpresa, de verdad.
Pues
hagan un pequeño esfuerzo.
Los que están en Valencia, que vengan a la Casa Museo, que vengan a las conferencias de la Asociación Blasco Ibáñez, bueno, que de verdad que pueden documentarse muchísimo la gente que no sabe o ha leído alguna novela y lo ha dejado ahí.
Es que es un personaje apasionante.
Basilio, aparte de Tiempo de Valientes, ¿sabes de otros escritores que hayan tomado a Blasco Ibáñez como personaje para alguna de sus novelas?
No, lo hemos comentado alguna vez. Es la única novela cuyo protagonista es Vicente Blasco Ibáñez. Y fíjate que es un personaje de novela.
Sí.
Bueno, esto es una novela que he escrito yo cuando él escribe Los cuatro jinetes del apocalipsis en plena Primera Guerra Mundial, en un París amenazado por las tropas del Kaiser. Pero antes estábamos hablando de la experiencia en Argentina. Bueno, podemos hablar de 50.000 historias que dan para muchas novelas en las que Blasco sea protagonista, y novelas que uno puede brillar y desde luego que el lector no se va a aburrir, vamos.
Sí, de los duelos, su llegada a Hollywood, Rodolfo Valentino, Greta Garbo, o sea, es que da, lo cojas por donde lo cojas, la Revolución Mexicana.
Exactamente.
Uh-huh. Además era un chulo, ¿no? Porque eso enseguida se quería batir ahí en duelo con la gente, ¿no?
Bueno, curiosamente, mira, estaba comentando Rosa María antes el libro que me gusta mucho de su hija. Pero claro, hay que pensar que lo escribió su hija.
Claro, claro.
Hay una serie de aspectos que se nota la mano de su hija.
Sí, sí.
Pero bueno, hay una cosa que me llamó la atención, y es cuando describe el primer duelo que tuvo Blasco. Primer duelo.
Sí, sí.
Primer duelo que lo tuvo precisamente con el director del Mercantil Valenciano, lo que hoy es Levante. Bueno, pues se batió con este señor, estuvieron las comisiones de cada uno negociando a ver si era sable, espada o pistola, y no se aclaraban. Y al final Blasco, al parecer, no había tirado en aquel momento, después ya parece ser que sí, pero en aquel momento no era ducho con la pistola. Y curiosamente, por sorteo al final les tocó pistola. Se batieron los dos y encima descargaron tres tiros cada uno. pero no se dieron.
No se dieron, fíjate. Sería a propósito, ¿no? Porque bueno, no creo que fueran
eran,
tan malos
eran
los dos.
Muy mal tiradores, no sé.
A lo mejor. Yo una vez intenté con la pistola y yo no sé dónde fueron a parar. Uno me parece es muy complicado.
Porque... Es un poco complicado.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, los duelos es una cosa que a la gente le llama mucho la atención. Yo en mi novela cuento uno de los duelos que fue muy importante porque estuvo a punto de acabar con la vida de Blasco. Porque nada más y nada menos que se bate con el teniente Alesteu, que era el mejor tirador de la policía gubernamental de Madrid, claro. Aquel tío era un profesional. Pero Blasco iba protegido con una especie de metal, ¿no?, que llevaba.
Iba protegido, entonces
hombre,
se podía.
Llevaba una hebilla. Eso lo salvó la vida, ¿eh?
Ah, menos mal. Sí, sí, porque dio el tiro dio en la hebilla, ¿no?
Le pegó un tiro en el vientre que, bueno, eso era mortal de necesidad.
Caray.
Sí, sí.
¿Y hemos de sorprendernos por este hecho? ¿O es más bien extraño que los escritores sean los personajes de ficción de otros escritores?
Bueno, vamos a ver. En otros países sí que algunos escritores son protagonistas de novelas, ¿no? Aquí no, ¿verdad? Que yo recuerde.
No suele ser habitual.
No suele ser habitual. Pero, vuelvo a repetir, es que Blasco invita a eso. Blasco es que no es que sea un escritor, es que es un tío tan poliédrico y tan apasionante que tiene para una ristra de novelas. Y además todas diferentes, ¿eh? Que no hay que...
¿Ya has empezado alguna otra, Basilio?
Bueno, he terminado una novela, pero que no tiene nada que ver con Blasco.
Ah, no tiene
momento.
Nada. Bueno, pues yo creo que, oye, este año sí que puedes empezar con otra de Blasco, que será muy interesante,
desde
¿no?
luego Blasco da juego para muchas novelas, ¿no?
Y... Rosa María, ¿a ti nunca te ha dado...? Bueno, tú ya tienes bastante con la Casa Museo, ¿no? Para ponerte a escribir,
oye,
sobre
eso...
Blasco.
No, mi terreno, aparte de la Casa Museo, es el ensayo, la filosofía, y yo creo que cada uno debe ceñirse a aquello que...
Sí, pero
que
tú es ser. Que ya debes de saber de Blasco, bueno,
sí,
muchísimo.
Hombre, claro, porque aprendo claro. mucho, dado
nunca
que...
Nunca acabas de saber bastante
claro.
de Blasco.
Claro, hay personas como Basilio que dan conferencias, como otros expertos, no, pues entonces no. uno aprende mucho escuchando también.
¿Crees que el futuro del mayor reconocimiento de Blasco está en potenciar otros aspectos de su vida, no solo literario? Es decir, ¿cabe recordarlo más como político, aventurero o cineasta?
Es que es un compendio de cosas, lo comentábamos hace un momentito, ¿no? Es tan rica la personalidad de Blasco que por eso... Y no quiero ser pesado, pero vuelvo a repetir. Invito a la gente a que descubra a Vicente Blasco Ibáñez. Se van a llevar una gran sorpresa. Blasco, bueno, yo creo que es uno de los personajes más importantes del siglo XX de este país, desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde luego. Y me mantengo. Bueno, en los Estados
sí,
Unidos...
Sí, que tiene todas
mira,
las
hay
facetas.
Hay una anécdota, y es que Javier Sierra... que uh-huh. escribe bestsellers uh-huh. y que está muy considerado en Estados Unidos, me dijo un día, dice, hombre, yo descubrí a Blasco Ibáñez en los Estados Unidos. Bueno, en Francia todavía es una persona que, bueno, en los liceos se lee su obra. ¿Y aquí?
Aquí no. Como siempre.
Claro, es que no puede ser. Por eso yo insisto, el 150 aniversario del nacimiento de Blasco... es un motivo fenomenal para que rescatemos a Blasco. Señores del Gobierno Central, señores de la Generalitat, por favor, estiren del carro. Tiren del carro.
Pues Basilio, vamos a detenernos un momento más en esta entrevista para escuchar una canción que tú propones. ¿De qué se trata, Basilio?
Para la libertad,
canción,
para la libertad, sí, de Serrat. Bueno, es un verso Miguel Hernández y yo creo que esto le va muy bien a Blasco Ibáñez, porque sí. ya sabes que, como dijo Voltaire, entre todas las cosas siempre he preferido la libertad. Y es lo que creo que prefería siempre Vicente Blasco Ibáñez.
Yo creo
¿no?
que sí, sí. En todos los aspectos.
Pues eso. Pues para don Vicente.
Vamos a escucharla.
Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
En Cruce de Caminos, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, charlando con Rosa María Rodríguez Magda y Basilio Trilles sobre Blasco y su 150 aniversario. Rosa María, quizá algunos de nuestros oyentes todavía no reconozcan que fue el chalet del escritor en la Malvarrosa, que ha sufrido numerosas transformaciones. ¿Cuál es? Bueno, ahora yo te iba a preguntar por la historia de esta casa, pero casi nos la has referido ya. ¿Ahora solamente se dedica para dar conferencias? ¿O qué hacéis allí? ¿Tenéis algún...?
No, bueno, la casa museo tiene dos plantas. Entonces, en la planta baja hay una exposición que es como un circuito por los distintos momentos de la vida del escritor. En la primera planta están también los objetos personales. Por ejemplo, está el escritorio del diario El Pueblo y diversos recuerdos también de sus viajes. En la segunda planta lo que tenemos es la biblioteca y centro de investigación, donde se pueden consultar las primeras ediciones, los manuscritos, fotografías, cartas, etcétera. O sea que la actividad de la Casa Museo es, por un lado, la visita, y por otro, el centro de investigación que desarrolla también sus actividades.
¿Y cuál dirías que es el objeto más emblemático que tenéis allí?
Bueno, hay muchos. Te comento precisamente el escritorio que te digo. Por otro lado, tenemos a la entrada la señera que cubrió el féretro de Blasco Ibáñez, que es gemela de la que todos los 9 de octubre baja del balcón del ayuntamiento. Ahí también está, por ejemplo, el álbum de la familia, que es un depósito de doña Gloria Llorca, la nieta, donde están los recortes y las fotografías familiares, y es un documento, vamos, inapreciable.
O sea, que tenéis un documental de manuscritos, libros, de todo podemos encontrar en la Casa Museo.
Exacto.
¿Se desarrolla asimismo una tarea de investigación ahora, en este momento
Sí, sí, como, sobre... como te cuento, por un lado, a través de la propia visita a la casa se pueden consultar, recibimos muchas visitas de investigadores, pero también a través de la página web y por internet, nosotros estamos en contacto con diversas universidades y con un circuito de hispanistas interesados en Blasco Ibáñez que hemos potenciado desde la propia Casa Museo, porque no solamente es visitar y querer de una forma local a Blasco, sino trabajar por esa dimensión académica internacional.
Rosa María, normalmente escuchamos el tópico de que es más conocido Blasco en el extranjero que en España. ¿Qué hay de verdad en esa afirmación?
Bueno, yo creo que habría que matizarlo. No sé si estaríamos todos
no sé si Basilio estará de acuerdo.
Dado que en España no se le conoce mucho, cualquier cosa que se haga fuera ya casi es un plus. Pero debemos tener en cuenta que es muy difícil que esté vigente un escritor de esa época en la actualidad en cualquier país. Entonces, seamos realistas. Está en las bibliotecas, está en determinados departamentos universitarios, pero si no trabajamos por su dimensión, no, realmente no es que las multitudes ni los expertos de todo el mundo estén esperando conocer a Blasco. Hay que trabajar por ello.
Estoy de acuerdo, totalmente.
Totalmente. Y Basilio, ¿el 150 aniversario solo es algo institucional o hay iniciativas privadas que conmemoren esta fecha? Por ejemplo, tú vas a hacer muchas cosas que nos gustaría que nos contaras.
Bueno, hago lo que puedo también, ¿no? Estoy colaborando con el Corte Inglés. Bueno, desde siempre tengo una muy buena relación con el Corte Inglés. Y el verano pasado me reuní con ellos y les recordé que este era el 150 aniversario del nacimiento. Entonces les pareció magnífico y han organizado una serie de actos.
Rosa María estuvo en el Corte Inglés.
En colaboración colaboramos con ellos y es un lujo tener,
gracias.
El Corte Inglés y lo sabemos nosotros, pero es un lujo que participes.
Pero es que, ya te digo, ellos inmediatamente dijeron, vamos a estar ahí y yo, de hecho, el día 23 voy a estar en el ámbito cultural de Colón, del Corte Inglés de Colón, para hablar de Blasco. Para hablar de Blasco en lo que yo conozco, que es...
Eres un estudioso, conocerás también muchas cosas.
No, de estudioso nada. Yo he escrito una novela y voy a hablar sobre eso, tampoco quiero yo... Pero bueno, voy a estar también en Alicante, todavía no sé la fecha, porque el alcalde está viendo cómo lo vamos a organizar. Voy a estar en Sueca el día 10 de marzo. El ayuntamiento, la alcaldesa, también ha tenido mucho interés en recordar la figura de Blasco. Una muy importante asociación de vecinos de Castellón, el día 3, me han invitado para que hable también de Blasco. Bueno, el día 1 de marzo estoy en el Corte Inglés de Castellón con la exposición que ahora está aquí en el Corte Inglés.
Sí.
Vamos a hacer una mesa redonda, vamos también a... estuve hace un par de semanas o tres, porque el tiempo pasa muy rápido, también en el Corte Inglés de Castellón, hablando de Blasco. Bueno, caray, yo estoy a disposición, en fin, yo hago lo que puedo, ¿no? Pero muy a gusto, porque es preciso que los ciudadanos conozcan quién era Vicente Blasco Ibáñez y esa gran aportación de Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, si podemos poner ahí nuestra pequeña gotita
en el océano. Eso está muy bien.
Pues
estáis haciendo vosotros más, Rosa María, por ejemplo, y tú, más que la propia familia, pienso yo.
No.
¿Tú crees que no?
En modo alguno. Hay que reconocer que la familia, sobre todo, la doña Gloria Blasco, ha sido la que ha guardado gran parte de todos los recuerdos y documentos. Y siendo los avatares que pasó España durante la Guerra Civil y el franquismo, si no hubiera sido por ella, y es justo reconocérselo, no tendríamos nada. Porque, por ejemplo, en Mentón, todo lo que había en Mentón, prácticamente mucho se perdió, aunque también en Fontana Rosa y el Ayuntamiento de Mentón han hecho un gran esfuerzo y están reconstruyendo su mansión. Yo creo que esto es una suma, hay que reconocer a la familia, a los estudiosos, a las asociaciones, a gente como Basilio, que él solo ya está montando una campaña de difusión, que hay que felicitarlo. Entre todos lo lograremos.
Poquito hacemos, poquito para lo que se debería de hacer.
Oye, ¿y creéis que se revolvería en su tumba si su legado se depositara en Madrid? Porque hay gente que a lo mejor dice, uy, se lo quieren llevar a Madrid. Vamos, yo he oído eso.
Hombre, por ahí. Si se lo llevan a Madrid y esto es para que Blasco tenga otra dimensión. Y es que esas cosas, yo tengo una opinión. No sé, si bueno, se lo llevan a Madrid y se queda
yo creo
allí,
que lo tenemos que tener aquí.
Los valencianos no lo perdonarían. No, y con claro, lo que estamos trabajando todo por la difusión de Blasco, yo creo que en su tumba él sonríe y yo en la Casa Museo percibo esa sombra de satisfacción de ver lo que se está haciendo y los deseos de seguir haciendo cada vez más.
Sí, sí.
Lo que no entiendo es por qué ha surgido, ¿no? ¿Que se lo llevan a Madrid? O...
No sé, la gente siempre le gusta, yo no sé.
No tiene tampoco... En fin. Sentido, ¿no?
No, bueno, hay una renovación del depósito, el convenio que con la familia, pero yo creo que tanto la fundación como la familia creo que está satisfecha con la gestión que se está realizando, por lo tanto seguiremos trabajando.
No creo que allí se hiciera tanto como aquí, que es, no sé.
Seguro.
Los albaceas de los escritores pueden ser de sus peores enemigos, aunque se trate o por tratarse de sus familias o íntimos.
Eso es muy complicado. Eso es muy complicado.
Bueno, hay familiares, por ejemplo, aquí hemos hablado también de la familia de Gascó Contei, que ha luchado, por ejemplo, por el legado de su familia, también la familia de Blasco. Creo que es una suerte para cualquier artista y cualquier escritor contar con unos herederos que luchen por ese legado. Y en ese sentido, con lo que tú comentabas, yo pienso que de alguna manera el esfuerzo, sumar esfuerzos es lo que contribuye a la difusión de una obra y que ahí estamos todos, además estamos todos entusiasmados este año, o sea que no hablemos de...
No.
Por eso digo que es verdad, sí.
Yo por lo que me toca tampoco, que también sabes que estamos luchando. Basilio, retornemos un poco a tu novela Tiempo de Valientes. ¿Ha tenido ofertas para llevarla a la pequeña o gran pantalla? Lo estábamos comentando antes en privado, pero en fin.
Bueno, yo he tenido alguna entrevista con algún productor, y con alguna empresa productora importante. De hecho, bueno, hoy no ha venido Carmela, pero Carmela es la que gestiona esto, ¿no?
Yeah.
Y gracias a ella hemos tenido varios contactos en Madrid con gente interesada, pero es un tema muy complicado. Hay que buscar, para ahora mismo, para financiar eso se necesita dinero,
claro,
¿no? Y después que pues las televisiones, que podría haber una serie sobre Blasco o fundamentada en mi novela o una miniserie de 2 o 3 capítulos, que es lo que se está viendo. Pero claro, ahora mismo la vorágine de otras cosas que están ya comprometidas, que ven ellos que les puede dar más margen de audiencia, en fin, es que es todo muy complicado. Aquí, sí, esto es magnífico, nos encanta. Además, a todos les ha gustado. O sea, lo bueno, no, nos aplaudimos. Pero claro, hasta que eso se pueda materializar, si se materializa, vamos a ver qué pasa. Pero sí, la verdad es que hay interés. Toquemos madera, como dirían los supersticiosos, y a ver qué pasa. Pero hay interés. Pasa que
pues
es muy complicado. Es muy complicado.
Y ya que has mencionado a Carmela y no ha pedido venir, pues le mandamos un beso desde aquí.
Un beso muy grande.
¿Con qué rasgo de Blasco te quedarías?
Ostras, es que es tan poliédrico Blasco. Blasco era para... Bueno, mi libro, Tiempo de Valientes. Blasco, ante todo, era un valiente, porque para hacer lo que hacía Blasco hay que ser muy valiente. Para mí Blasco era una persona muy valiente. Podría hablar de muchas cosas,
claro,
pero
claro,
lo sintetizo en eso.
¿Y crees que queda algo aún por descubrir de Blasco?
Hombre, volviendo a lo que es un tipo muy poliédrico, yo creo que siempre quedan muchas cosas por descubrir de Blasco. Antes hablábamos de que esto nos podría dar para infinidad de novelas, ¿no? Y de estudios también. Yo estoy convencido de que le quedan todavía, Sor Rosa María puede hablar más que yo, pero seguro que quedan muchos aspectos todavía por descubrir.
Sí, seguro, que alguno encontraríamos.
Seguro.
Y una pregunta para los dos. Si recomendaríais a una novela de Blasco para alguien que quiere iniciarse en la vida y en la novela de Blasco, ¿cuál les recomendaríais? A ver, Rosa María, empieza tú.
Bueno, si uno quiere empezar poquito a poco, pueden ser los cuentos valencianos. Después cualquiera de las novelas, La Barraca o Cañas y Barro, y además que han sido llevadas a la pantalla por Radio Televisión Española, son un acercamiento. Y para mí, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis es una obra...
Lo que pasa es que yo aconsejaría Flor de Mayo. Flor de Mayo, sí. Y Los Cuatro Jinetes. Así compensamos un poco, ¿no?
Sí. También es verdad, tienes razón. Basilio, ¿el fenómeno Blasco Ibáñez es algo privativo de la ciudad de Valencia o también se siente en otras tierras valencianas, por ejemplo en Castellón? Hablo de Castellón porque estás tú en Castellón. Podríamos hablar también de Alicante, también puedes hablar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Blasco tiene un peso, claro, en Castellón, en toda la comunidad valenciana, pero yo creo que el peso fundamental, por todo lo que comentábamos antes, lo tiene en Valencia. Es decir, hablamos de que Blasco no es muy conocido a nivel nacional, pero es que en la Comunidad Valenciana se le conoce, pero no tanto como se le conoce en Valencia.
Claro, ahí está el problema.
Claro, es que y claro, toda esta tarea que llevamos nosotros nos empuja porque queremos que la gente conozca de verdad a Blasco. Y es una pena porque, sí, en Castellón, oye, Blasco tal, en Alicante, uy, sí, Blasco, pero no se le conoce como se le conoce en Valencia. Y en Valencia me atrevo a decir que tampoco se le conoce del todo bien, en general, porque sí, pues está la Casa Museo, está la Fundación, está el Ayuntamiento, está muy bien.
¿Y la asociación?
Y la asociación.
Por lo que me toca.
Disculpa.
Te estamos olvidando
disculpa
ya.
Disculpa por el lapsus, que nos hacéis
un trabajo
buenísimo.
Muy importante.
Muy encomiable.
¿Eh?
Muy encomiable.
Ahí estamos todos los jueves ahí.
Dando, sí, y todos los lunes, las conferencias. Sí. O sea,
muy encomiable. Por eso, si por ejemplo la Generalitat Valenciana, que no sé al final lo que van a hacer, pues sí, hay una comisión, han declarado 150 aniversario del nacimiento, han hecho una exposición, pero claro, esto no se escucha ni en Alicante, ni en Castellón, ni en Alicante,
claro.
Con la fuerza que tendría que tener, y tendrían que haber organizado actos en las otras dos provincias, Alicante y Castellón, aparte de Valencia, para dar más a conocer durante todo el año quién era Blasco Ibáñez.
No, pues dejemos tiempo, dado que se acaba de constituir la comisión de las instituciones con la Generalitat, el Ayuntamiento, las diversas asociaciones, y yo creo que todavía nos quedan meses y es bueno incitar
a... Sí, pero yo, vamos a ver, el Ayuntamiento de Valencia, perfecto, todo lo que hemos estado comentando, pero la Generalitat Valenciana, que es a quien tiene que vertebrar todo el territorio, es la que se tiene que poner las pilas. Yo la semana que viene voy a estar con el presidente y una de las cosas que voy a decir va a ser esta, porque soy muy pesadito para esto. He estado, claro, el otro día hablé con Carmen Amoraga, que es la directora general. Muy bien, tal, ella va a hacer una serie de cosas que vamos a hacer también en el diario Levante. Pero tienen que intentarlo. Este año, todavía nos faltan unos meses para que se acabe, tenemos que llevar a Blasco a Alicante y a Castellón. Lo tenemos que llevar y después lo tenemos que llevar a nivel nacional. No puede quedarse solo en Valencia, que es fenomenal lo de Valencia.
No, pero hay que salir.
Y a nivel internacional, yo quiero decir que
por supuesto,
en la Casa Museo llevamos trabajando mucho tiempo, lo he dicho, con hispanistas, constituyendo un poco ese germen de hispanistas especializados, sí, en Blasco, con la Universidad de California, con las universidades francesas, con la Universidad de Tulsa.
Tulsa, sí.
Exacto. Entonces, es un trabajo que hay que hacer para que penetren y los estudios hispánicos se centren también, o por lo menos presten atención a la figura de
Además
Blasco.
Hay una revista, ¿no, Rosa María? Sobre...
Claro, la revista de estudios sobre Blasco e Ibáñez, que es internacional, y que ahora vamos a sacar el siguiente número, y recoge aportaciones de estudiosos de todo el mundo. Yo creo que es un trabajo poco a poco, pero que que es, tenemos el reto de este año, estoy de acuerdo contigo, Basilio, y hay que aprovecharlo.
¿Sí? Claro, y aprovechar también, por ejemplo, los clubs de lectura de las bibliotecas públicas.
Estamos todo, en, claro, en ello, se va a leer.
De las tres provincias.
Sí, 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 sí.
De las tres,
y en los colegios también, ¿no? Se van a dar
en
también
los colegios,
charlas, visitas guiadas, charlas. Yo invito también a que los colegios y los las asociaciones se pasen por la Casa Museo, que tenemos posibilidad de organizar actividades y visitas guiadas para todos estos colectivos.
Claro.
Basilio, y al final, ¿qué, cuéntanos qué de qué estás ahora escribiendo?
He terminado una novela hace poco, que está ahora, pues ya sabes, esto es un proceso. Cuando uno termina una novela, pues ya viene el otro proceso, ¿no? Que es muy complicado, porque ahora para publicar es muy complicado. Pero bueno, mi agente en Barcelona está trabajando el tema y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es una novela que transcurre entre julio del 44 y abril del 45. Y rescato ahí un personaje de mi anterior novela, El español de la foto de París, que uh-huh. es el oficial valenciano, Amado Granell, que libera París al frente de un grupo de republicanos.
Que esto tampoco se sabe en Valencia.
Es que esa es otra. De republicanos españoles enrolados en la división Leclerc, yo rescato a un personaje que desaparece en los Vosgos, Miguel Campos, que era un anarquista considerado como un jabato por De Gaulle y por Leclerc, y desaparece, y el mito dice que el tío se volvió a España para luchar contra Franco. Entonces yo hago eso, lo devuelvo a España para
seguro que será interesantísima.
Para intentar acabar contra Franco, pero él quiere buscar al amor de su vida, que es una miliciana. Piensa él que es una miliciana, pero que en realidad era una espía de la quinta columna de Franco, que cuando él regrese es una colaboradora directa del ministro secretario general del Movimiento Nacional.
¡Caray, qué interesante!
Y en ese momento esta chica está trabajando para los servicios secretos norteamericanos, porque ahí en ese momento es un momento muy, muy complicado políticamente, porque Franco, porque claro, están presionando unos para que los aliados, cuando lleguen a Alemania y derroten a Hitler, entren por los Pirineos y derroquen a Franco. Pero ahí hay un juego de historia.
¿Ah,
y ahí, pero que al final, ya sabemos que no pasó, pero porque bueno, pues Franco hizo lo que hizo y llegó a un acuerdo con los ingleses y con los norteamericanos, y bueno, pues en ese contexto se desenvuelve la novela.
Que, ¿eh? Que, pues estamos ya deseosos de leerla,
sí.
Esperamos que nos avises.
Gracias.
Pues nada, Rosa María y Basilio, Blasco es inagotable para este cruce de caminos, hemos llegado al límite, porque ya no hay tiempo para más. Gracias a los dos, muchos éxitos en vuestras carreras y esperamos que la sociedad valenciana conozca, no, y no solo la sociedad valenciana, mucho más, conozca cada vez más a lo que es la figura de Blasco Ibáñez.
Pues eso esperamos. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Y muchas gracias también a nuestros oyentes. Sari Torio en el control, José Carlos Lainez y Carmen Lainez en los contenidos y el micrófono. Os desean una semana llena de ímpetu con Blasco. Ir a buscar a las librerías si no la tenéis en casa. Y recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.